Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Seguramente si nos preguntaran qué himno podríamos cantarle al Espíritu Santo, inmediatamente contestaríamos, pues, el Veni Creator. Y efectivamente, pues, quizá el himno más famoso, además de ser muy antiguo, es del siglo IX, es un himno que se canta cuando empiezan los cónclaves, para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales electores, o en otras reuniones importantes. Es un himno que está lleno de referencias bíblicas. Sabemos que de los requisitos que se piden para las canciones litúrgicas es que estén siempre fundamentadas en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios, que no sean cosas, pues, de un poeta o de un escritor, sino de la Palabra de Dios. Y ahí le decimos, pues, lo que queremos. Le decimos: Veni Creator Spiritus. Decimos: sí, ven, vamos a llamar al Espíritu, que venga, que sigamos llamándolo, que siga viniendo, que en este escenario venga y venga y venga y venga, para que haya una nueva Pentecostés sobre el mundo. Mentes Tuorum Visita, ven a nuestras mentes, las almas de los tuyos, de los que son tuyos, visita nuestras mentes, nuestro mundo interior. Sé tú el que lo llene, que no se me metan malos habitantes en mi mundo interior, porque muchas veces tengo malas visitas que me perjudican. Imple superna gratia, que tú creaste pectora. Llena de la gracia divina, de la gracia sobrenatural, imple superna gratia, que tú creaste pectora, los corazones que tú mismo has creado, imple, llena. También decimos: Veni Sancti Spiritus, reple puorum, también llena los corazones de tus fieles, para que suceda lo de Pentecostés, que quedaron todos llenos del Espíritu Santo. No te pedimos poquito, te pedimos mucho. Te pedimos que nos des la plenitud de tu presencia, la plenitud de tus dones, que nos enciendas. Y a continuación le decimos: tú diceris paraclitus, altissimum donum Dei, fons vivus, ignis, caritas, et spiritualis uncio. A tú te llamas Paráclito, tú diceris Paráclitus, a ti te han dicho el Paráclito. ¿Quién te dijo Paráclito? Pues te lo dijo el mismo Jesús: yo les daré otro Paráclito, que estaré con ustedes para siempre. El Paráclito te dio este apodo, este título. ¿Y qué significa Paráclito? Pues sabemos que significa dos cosas: significa consolador y significa defensor o abogado. Y qué bonito que por eso digamos: altissimum donum Dei, eres el regalazo de Dios, eres un regalazo que viene a darme consuelos. Yo necesito constantemente que me estés consolando, porque me entristezco, porque me vengo abajo, porque me abato, porque me desanimo. ¿Cuántas veces soy triste o se me empieza a meter un poquito de, pues, como de eso, de desesperanza? Entonces necesito al Paráclito, que es el Consolador. Que no nos cerremos a la acción del Consolador, necesitamos consuelos. Porque si no tengo yo los consuelos divinos, pues empiezo a buscar consuelos humanos. Empiezo a buscar compensaciones humanas. Si no tengo el hambre y la sed de Dios, pues seguramente voy a tener hambre y sed de otras cosas. El Consolador, tú diceris Paráclitos, tú te llamas el Paráclito, el Consolador, Altissimum Donum Dei, el Consolador que es también el abogado, abogado defensor. A lo mejor si decimos abogado, a veces no tenemos como muy buena imagen de los abogados, como que a veces pensamos que estar cerca de un abogado siempre es cuestión de líos, y no, no, mejor lejos de los abogados y lejos de los médicos. Mientras más lejos estemos de abogados y médicos, mejor. Pero cuando decimos es que fíjate que tienes alguien que te defienda, es un defensor. Por eso cuando alguien no tiene recursos, siempre se le asigna a un defensor. O sea, toda persona tiene que derecho a un defensor. O un niño que tiene peligros, pues tiene un defensor. O que es atacado por un animal o lo que sea, bueno, es un defensor. Por eso también decimos, sí, nosotros necesitamos a este Consolador y a este defensor que esté viniendo. Y ya después le decimos más títulos bíblicos, le decimos Fons Vivus, Agua Viva, Ignis, Fuego, Caritas, Amor, Unción Espiritual, como un resumen de títulos bíblicos. Y por eso decimos ven, ven con tu fuego, enciéndeme con tu fuego. Podemos decir la jaculatoria que escribía San José María en sus papeles, Ure Ine Sancti Spiritus, ven y quédame con tu fuego, Consolador, Paráclito, Defensor, lléname con tu gracia, pero enciéndeme, dame tu fuego. Yo no puedo tener el fuego, yo no puedo tener el encendimiento espiritual si no vienes tú. Porque si no vienes, o si yo me cierro a tu acción, empezaré a enfriarme, y entonces puede ser que caiga en este triste estado que es el estado de tibieza. Si no, no eres ni frío ni caliente, se quedó en la tibieza, no tienes fuego, no quemas, y por lo tanto no tienes alegría. Santo Tomás, que es, como sabemos, pues un gran sabio, dice que la tibieza, ¿qué es la tibieza? Dice, una cierta tristeza por la que el hombre se vuelve tardo para realizar actos espirituales a causa del esfuerzo que comportan. Una cierta tristeza. La tibieza es una cierta tristeza por la que el hombre se vuelve tardo, se vuelve lento, nos volvemos como remolones o perezosos para realizar actos espirituales, para hacer oración, para hacer penitencia, para hacer apostolado, para obedecer, para vivir la presencia de Dios. Se le metió pues una tristeza porque le están costando trabajo las cosas, y entonces no tiene alegría y no tiene prontitud, y entonces se retrasa, se va retardando. Pues es bueno que le pidamos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de fuego y que es el Espíritu de alegría, que nos ayude a hacernos estas preguntas que pues tienen mucho que ver con nuestra felicidad. Tú eres una persona enormemente feliz, inmensamente feliz, profundamente feliz. No, pues la tristeza es aliada del enemigo. La alegría es un fruto del Espíritu Santo. La alegría es de los hijos de Dios. Y podré, por tanto, revisar qué síntomas puedo tener o dónde se me habrá metido la tibieza. Este autor Garrigula Granche dice que la tibieza es un proceso, una especie como de, sí, como de un sistemita que va funcionando en el alma y que nos va llenando de tristeza, de tristeza para las cosas de Dios. Dice que el alma que tiene camino de tibieza no se nutre como debiera de los misterios de la fe, ni del sacrificio de la misa, a la cual no obstante asiste con frecuencia, pero no con el espíritu interior necesario para hacer progresos. Pues no está bien nutrida esa alma, no se nutre de los misterios de la fe. Qué importante es que tengamos buenos libros de lectura espiritual, bien escogidos, que no andemos como las mariposas, podríamos decir, que un día una cosa, otro día otra, o que no sean libros que realmente nos estén alimentando la vida espiritual, porque los misterios de la fe no son evidentes. Entonces yo necesito estarlos leyendo, estarlos considerando, que me los estén recordando, porque si no, se me empiezan a meter otras cosas en la cabeza. Hay gente, por ejemplo, que es una persona que oye muchos noticieros, que oye muchísimos noticieros y que lee 2 horas de periódico. Y uno dice, ¿esta persona dónde va a tener la cabeza? ¿En los misterios de la fe? No, en las noticias, en la política, en los asesinatos, en la corrupción. ¿Y no se estará debilitando en su fe? Pues puede ser que sí, porque debería alimentarse mejor de los misterios de la fe. No los está considerando con frecuencia. Yo podría decir también, a lo mejor la lectura espiritual que yo tengo ahorita no me está alimentando la fe. Es una lectura espiritual, pues más bien a lo mejor como de descanso, de historia, o como de, pues una, no sé, una biografía que podría leer en otro momento. Pero no, yo estoy leyendo un libro que sí me está sirviendo mucho. Es más, el libro que estoy leyendo, a veces digo, este libro tengo que llevármelo a la oración. Este pasaje que acabo de leer, lo voy a escribir y lo voy a meditar después. Me llegó. ¿Y por qué te llegó? Pues porque Dios te iluminó. ¿Y entonces qué está pasando? ¿Estás alimentando tu vida de oración? ¿Estás nutriéndote? Por eso dice Garrigula Granch que este retraso empieza porque no está nutrido de los misterios de la fe, y luego dice, ni del sacrificio de la misa, aunque asista con frecuencia, no con el espíritu interior necesario para hacer progresos. No está aprovechando la misa. A lo mejor no está recogida en misa. A lo mejor está pensando en, no sé, en detalles, por ejemplo, pues, quién está o quién no está, o si llegó fulanita o no llegó, si llegó tarde, o si se me cayó una estampa, o si las velas, no sé qué. No estoy metido en el misterio. Tendré que decir, olvídate de todo, olvídate de todo. Estás en el misterio de Cristo. Ya te fuiste de este mundo. Métete al misterio de la redención, al memorial de la pasión y muerte de Cristo. Porque es tu centro y tu raíz. Es el momento principal. Pues ¿cómo se desliza además un alma por el camino de la tibieza? Porque descuida las cosas pequeñas en el servicio de Dios, y porque se cierra ante los sacrificios que Dios pide. Otra vez, pues, cosas que nos suenan muy conocidas. También San José María decía que si descuidamos las cosas pequeñas hemos errado el camino, vamos por mal camino, y tendré que decir, bueno, empieza por cuidar las cosas pequeñas en tu trato con Dios, no te duermas, por ejemplo, en las oraciones, procura pues espantar las distracciones, procura cuidar bien tu acción de gracias, no te salgas, procura llegar unos minutos antes a la oración de la mañana, procura rezar el Ángelus o el Regina Cheli, cuidando las cosas pequeñas, poniendo el corazón. Es muy distinto hacer una cosa con delicadeza que de cualquier manera. Las cosas pequeñas en el trabajo, esta persona no está amando a Dios, se nota que no hizo por amor estas cosas pequeñas. En lo que se refiere a Dios, las cosas que parecen pequeñas son en realidad grandes por su relación con el fin último. Son grandes porque suponen espíritu de fe, confianza y amor, es decir, ejercicio de virtudes teologales. Ahí me espera Dios, ahí le puedo dar una alegría, pues, no sé, un pequeño favor que haga otra persona, una visita, por ejemplo, que haga una persona enferma, o porque le llevo la charola, o porque, pues, le sonrío, porque le pregunto una cosa amable, o porque le digo una cosa amable. Se cuida las cosas pequeñas, estás ejercitándote en la fe, en la esperanza y en el amor. Y aquello te está produciendo alegría. Y después del descuido de las cosas pequeñas, otra causa de tibieza consiste en rechazar los sacrificios que Dios nos pide a lo largo de la vida. Por ejemplo, con un continuo estado de queja y de amargura al tener que contrariar la voluntad. Y por eso podré preguntarme, ¿te quejas mucho? Pues puede ser que tengas tibieza, si tienes muchas quejas. San Francisco de Sales decía, por ejemplo, que si nos quejamos del calor, es que no estamos aceptando una voluntad de Dios. Es que estamos a 36 grados. Bueno, pues no importa, no estés hablando. Da más o menos igual que estés a esos grados o a otros. En definitiva, estás pues aceptando y amando ese querer de Dios. Continuo estado de queja y de amargura. Don Álvaro decía que tenemos que tener mucho cuidado porque para que nadie pueda caer en un estado de tibieza. Porque si cae alguien en un estado de tibieza, puede ser que contagie a las demás. Y entonces ese centro puede ser un centro tibio. A lo mejor todas las que están ahí están tibias. Y es muy triste. Vuestro amor a Jesucristo se ha de manifestar en una real y diligente caridad fraterna para que nada ni nadie pueda debilitar el vigor sobrenatural de nuestro hogar. Que nada le quite el fuego del amor. Y por eso podemos decir, pues voy a cuidar a esta persona, porque esta persona se queja mucho, es muy quejumbrosa. O esta persona, pues eso, tiene una cara un poco de amargura, se ha ido amargando, se le ha amargado el corazón. O sea, nos puede servir lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, decía a sus hijas que prefería que cometieran errores con afabilidad a que hicieran milagros con desabrimiento. A menudo decía: quiero novicias sonrientes, oigo la música de vuestras risas. Aprended, hijas, a ser santas, porque la verdadera santidad consiste en hacer la voluntad de Dios con una sonrisa en los labios. No a, pues, hacer las cosas forzadamente, obligadamente, tristemente, porque decimos que es la tibieza es la tristeza, en las cosas de Dios a causa del esfuerzo que comporta. Se me ha ido metiendo porque no me nutro de los misterios de la fe, porque no vivo bien la misa, porque no cuido las cosas pequeñas o porque me cierro ante los sacrificios. No les encuentro el sentido del amor. Un continuo estado de queja y de amargura. Yo puedo hacer el propósito: no te quejes de nada. No andes lloriqueando por los pasillos, porque pues, cualquier gente que te vea va a decir: híjole, la verdad es que no me dan ganas de entregarme a Dios al verte. No se me antoja. Y que al revés, pues qué bonito es que diga: cada vez que te veo, pues me convenzo de que seguir a Dios es causa de felicidad, que Dios es un Dios de alegría. Él nos pide la negación al yo para afirmar el tú. Y entonces, ¿qué pasa con el alma que tiene este espíritu de queja, que no cuida las cosas pequeñas, que no está pendiente de los misterios de la fe? El alma se aficiona al pecado venial, incluso deliberado, cuando la ocasión se presenta. Y entonces, ¿qué le ocurre? Acaba por mantener un firme propósito de permanecer en ese estado. Dijo: ya voy a quedarme viviendo así, viviendo en la tibieza. Ya se estableció en la tibieza. Decía San Bernardo que es más fácil la conversión de un pecador que sacar de la tibieza a un religioso. Es más fácil que se convierta un pecador. Pues puedo decir: yo quiero convertirme, seguramente tengo algunos síntomas de tibieza. No ha venido con fuerza el fuego del Espíritu Santo, no me ha quemado. Ure iñes anti spiritus. Y no quiero permanecer en este estado. Se me haría horrible porque no sería una persona feliz. Pues ven y creator spiritus, reple tuorum corda fidelium. Ven, tú eres el paráclito. Yo te digo paráclito, tú dicheris paráclitos. Tú eres mi consolador. Estoy medio decayendo, medio desanimado. Vienes a consolarme y eres mi abogado, mi defensor. Pues, ¿cuánto lo necesitamos? ¿Cómo estamos invitados a decir: de verdad que en este escenario líbrame de la tibieza, o líbranos a todos, o libra mi centro de la tibieza, o libra a esta persona, o líbrame de un síntoma? A lo mejor no he caído plenamente en la tibieza, pero no lo quiero reconocer. ¿Y cuál puede ser el termómetro para saber si tengo tibieza? La tristeza. La tristeza, el continuo estado de queja y de amargura. Esta persona no es completamente feliz, no es profundamente feliz. Algo está impidiendo que ese Dios de la alegría tome realmente posesión de ella. Entonces, pues efectivamente cantaremos el Veni Creator, pues como con mucho deseo: ven. Veni Creator Spiritus, imple superna gracia. De verdad que llena con tu gracia nuestra alma, que tú las creaste, que son tuyas, que son para ti. Tú eres el don del Dios Altísimo. Es el gran regalo que me ha dejado Jesucristo. Vamos a seguir invocándolo, a Él. Estamos, como decíamos, a la espera del Espíritu Santo con María. María recibía constantemente el Espíritu Santo en una nueva plenitud, como vemos en esas representaciones de la Pentecostés, donde está ella en el centro y sobre María está posada también una lengua de fuego rodeada de los apóstoles. Habrá deseado mucho también que se cumpliera en ella esta promesa de su Hijo, Les conviene que yo me vaya, si me voy, les enviaré al Paráclito, ese Paráclito que permanecerá con ustedes para siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.